Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas al Informativo Leganenses. Hoy lunes 16 de marzo. Pues como es habitual, intentamos descubrir temas de interés y cosas que ocurren en Leganés. Hoy tenemos dos entrevistas que pasamos a que escuchéis. Desde el Informativo Leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el Informativo Leganenses.
ecoleganes.org, el Informativo Leganenses.
Pues hoy estamos en el Informativo Leganenses y, como otras veces, contamos en este caso al otro lado de la línea telefónica con Eduardo Pérez, que pertenece al Nodo de Madrid de Economía del Bien Común, y algún cargo más que tiene. Bueno, cuéntanos un poco tú, Eduardo.
Hola, buenos días. Bueno, cargos no tenemos. Nosotros somos todos voluntarios y lo que hacemos es cumplir unas funciones. Yo estoy ahora encargándome un poquito de la parte de comunicación, pero también me he encargado de otros temas y, bueno, soy ponente y también colaboro a nivel nacional con el equipo coordinador federal y, bueno, pues lo que haga falta, porque trabajamos todos como voluntarios.
Cuéntanos, Eduardo, ¿esto de la economía del bien común qué es?
Bueno, la economía del bien común es un modelo. Es un modelo que nosotros queremos que la gente conozca. Es un modelo político, económico y social, que queremos que sea consensuado de abajo arriba, es decir, que parta de las bases, de la gente, y lo que queremos hacer es implantar dentro del ámbito general de las actividades humanas y más en concreto de la economía, los valores que son los valores con los que nos regimos en nuestras relaciones habituales. Y esa idea es para poder hacer un cambio cultural en el que creemos que aplicando los valores en la economía vamos a hacer la mejor estrategia para cambiar las cosas, para cambiar políticamente el mundo o para cambiarlo también socialmente.
Eduardo, ¿quiénes son los actores de la economía de bien común? O sea, ¿quiénes son los que son agentes activos de esta economía?
No sé si te refieres, bueno, imagino que te referirás a la economía del bien común en cuanto a movimiento o en cuanto a idea.
Es que realmente, aparentemente, la economía bien común se entiende que como agente puede ser la empresa. No sé si es la empresa la protagonista ya, o son los trabajadores.
Ya,
o...
ya te entiendo.
Ya.
Sí, bueno, sí, porque ya me pareció un poco extraño que me hablara de quiénes somos los agentes del movimiento, porque realmente nosotros no somos lo importante. Nosotros lo que queremos es dinamizar la sociedad, haciendo que todos esos que ahora te voy a explicar, los agentes de la sociedad, se involucren e incluyan los valores dentro de sus relaciones. ¿Cuáles son los agentes fundamentales? Pues en principio tenemos a las empresas, que es una parte muy importante. Creemos que si la actividad económica se rige por un intercambio de bienes y servicios, pues las empresas es un pilar fundamental donde creemos que hay que poner hincapié. Otra parte serían las administraciones, y nosotros nos estamos centrando en las administraciones locales, que son las más cercanas a la gente, pero fundamentalmente es la gente en general, porque la gente va a votar en las administraciones, va a decidir quién va a estar, la gente va a comprar, va a decidir en las compras. Entonces, si tuviéramos que hacer tres grupos fundamentales, serían las empresas, por un lado, los municipios, por otro, y la iniciativa ciudadana.
¿De qué manera? Porque en principio, si lo entiendo bien, la economía del bien común empezaría porque las empresas adaptaran su forma de actuar a una forma de actuar sobre bien común. Ya tuvimos en otra entrevista alguien que nos habló de que se empezaba incluso por hacer un balance de la economía del bien común dentro de las propias empresas. Y tú dices que son tres los actores, ¿no? Claro, por un lado está que la empresa empiece a hacerlo así y luego que el consumidor decida comprar o consumir a aquellas empresas que entren dentro de estos parámetros, supongo.
Pues sí, la idea es hacer una estrategia para que las acciones de unos y de otros se vean reforzadas en el sentido de ir aplicando esos valores dentro de nuestro del intercambio de acciones, el intercambio no de acciones empresariales, sino de intercambio de la compra, la venta, la toma de decisiones, etcétera. En la economía en general los valores no parece que se tengan en cuenta, y si se tienen en cuenta valores son valores de cambio o valores monetarios, y creemos que hay que cambiar el esquema, sustituir la competitividad y el afán de lucro por lo que realmente le importa a la ciudadanía, que es la utilidad social. Y junto a la utilidad social, pues incluir también la colaboración.
En la parte más práctica, estamos hablando de esto, ¿hay ya empresas que funcionan con esto? ¿Hay ya usuarios que responden a esto?
Pues yo creo que sí, que en la parte práctica tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, por un lado es la propuesta nuestra que respecto a las empresas, que es proponerles un balance en el que se mida la utilidad social, y ese balance tiene un doble efecto. Por un lado, el que la empresa pueda conocer cuál es su retorno social. Realmente, si la empresa está aportando más de lo que recoge de la sociedad, o está aportando menos y por tanto está haciendo un coste extra a la sociedad, ya sea en sostenibilidad medioambiental, en justicia, en solidaridad, etcétera. Por un lado está el balance entendido de esa manera, y por otro lado está el balance entendido como una herramienta para que el público pudiera saber si esa empresa realmente está cumpliendo o no está cumpliendo con las expectativas que debería tener toda empresa, porque una empresa no deja de ser un objeto social y tiene una función social. Entonces, hay empresas que ya tienen el balance, hay diferentes niveles de balance. Una empresa se puede hacer el balance a sí mismo, lo que pasa que no tiene no tiene un refrendo por parte de terceros, pero ya por lo menos ya conoce cuáles son sus puntos débiles desde el punto de vista de la aplicación de los valores y de la utilidad social. Luego ese balance puede realizarse entre varias empresas, que es un balance peer-to-peer, y también el balance puede estar auditado. Ya hay empresas en España que tienen el balance auditado. Pero si nos quedáramos solamente en la herramienta del balance y en lo que significa el balance, que podría ser una puntuación, con eso estaríamos dejando de lado otra cosa que creemos que es muy importante, que son las prácticas de bien común. Porque nosotros fomentamos como herramienta importante el balance de bien común, pero creemos que lo más importante de todo es que la gente se dé cuenta que en la actuación en general y en la actuación económica, las buenas prácticas de bien común no tienen por qué tener un sobrecoste, sino que uno puede hacer una empresa, tener unas buenas prácticas de bien común desde el punto de vista de los valores, que no hemos hablado de ello, cuáles son, y en función de esas prácticas operar, y no tiene por qué tener un sobrecoste. El hecho de que uno, en vez de utilizar el parámetro de la competitividad y del afán de lucro, utilice la colaboración y la utilidad social, no significa que tenga que ser necesariamente una empresa abocada a las pérdidas o abocada a no tener un beneficio. Hasta que ponemos el beneficio económico como una parte más dentro de los parámetros de la empresa.
Claro, porque estás hablando de que la rentabilidad de la empresa ya no se mide en su beneficio, sino en el beneficio social que aporta a la sociedad, y estamos hablando de unos valores, de un retorno a la sociedad que no se puede medir en términos económicos o laborales solamente, sino también en términos de retorno a la sociedad. ¿Pero qué valores estaríamos hablando? ¿De qué tipo de cosas?
¿Cuáles son los valores en realidad? Pues esos que nos hacen ser felices, ser mejores. Pues aquellos que promueven el bienestar o la vinculación social y la ampliación de nuestras expectativas, una mejora de la sociedad o de la gente. Y en particular nosotros los hemos agrupado en cinco grandes bloques, que serían la dignidad, la justicia social, la solidaridad, la sostenibilidad medioambiental y luego la democracia y la transparencia. Creemos que son los cinco bloques en los que podríamos integrar el conjunto de valores.
A ver, por ejemplo, democracia y transparencia. Bueno, transparencia está claro que vamos con una empresa a nivel interno, pero una democracia en una empresa, ¿no es un poco raro una democrática en una empresa?
Pues mira, si nosotros pensáramos que una empresa es un objeto que no tiene nada que ver con el resto de relaciones humanas, pues podría ser que sí. Pero si nosotros nos atenemos a qué es lo que es realmente importante para una empresa, podríamos decir que hay seis preguntas clave que tiene una empresa, ¿no? ¿Cuál es su sentido? Si tiene sentido el servicio que hace, ¿cuáles son las relaciones laborales, etcétera, ¿no? Y dentro de esas seis preguntas, pues una de ellas es ¿quién toma las decisiones en la empresa? Y ahí entra la democracia. Una empresa puede ser una empresa que tenga un retorno social cuando las decisiones, un retorno social mejor o peor, en función de las decisiones que se tomen en esa empresa y quién toma las decisiones. Hay empresas que están mandadas por fondos de inversión, por ejemplo, uh-huh. que aportan un capital y deciden si tú mañana te vas a ir a la calle o no te vas a ir a la calle. Sin embargo, otras empresas como cooperativas, las decisiones pueden ser una persona un voto y se puede decidir mantener en tiempos de penurias pues una situación momentánea difícil, pero evitando que la gente se vaya a la calle de forma masiva. Y eso puede permitir que las empresas sean más resilientes, que se puedan recuperar de los desastres de una manera mucho más efectiva. Entonces, democráticamente, se puede decidir tomar un camino o tomar otro. Si hay ausencia de democracia, por muy bien que vaya la empresa, no sabemos si puede ser esa empresa mañana absorbida por terceros y a irse de garete, simplemente porque desde el punto de vista del beneficio monetario le interese a los propietarios, claro, o los propietarios de las acciones.
Sí, bueno, más o menos vienes hablando ahora de democracia y hemos hablado también de la transparencia. También el ejercicio de esos valores como la dignidad que has comentado o el cuidado del medio ambiente, pues no deja de ser unos valores que requieren por lo menos de una formación de los empresarios o de los equipos directivos de las empresas, ya que me da la sensación de que los empresarios ni están puestos en transparencia, ni están puestos en dignidad, ni en cuidado del medio ambiente, ni en democracia. De alguna manera que habrá que formarles o habrá que sensibilizarles para entrar en estos valores, ¿no?
Pues por eso hemos hecho nosotros una asociación y por eso intentamos que el movimiento no sea solamente un libro que se lee una persona, sino sea un movimiento de promover dentro de los ámbitos de relaciones humanas, en concreto de la economía, este tipo de cuestiones. Nosotros hacemos hincapié en las empresas, por ejemplo, que nos estamos centrando en la entrevista en las empresas, muy bien, pero nos hacemos hincapié, por ejemplo, haciendo que consultores puedan ir a las empresas a ayudarles a hacer el balance. Entonces, el balance no solamente es una herramienta para saber la puntuación que puedas tener y saber el nivel en el que estás, sino también conocer de qué manera vas a poder mejorar esa situación. Porque si tú encuentras con un indicador que cuál es tu relación respecto a la dignidad y los empleados, por ejemplo, incluyendo los propietarios, pues podrás aplicar mejoras. Si no tienes en cuenta indicadores, que solamente tienes en cuenta los indicadores monetarios, no vas a poder llegar a profundizar en ese tipo de cuestiones. Hay algunos balances en los que por un lado está la parte económica, por otro lado está la parte social y por otro lado la parte medioambiental, que se han estado utilizando hasta ahora, pero creemos que la mejor manera es hacerlo de forma conjunta. Y la forma conjunta que hemos entendido es hacerlo en forma de una tabla con 17 indicadores, y esos indicadores nos van a dar una especie de fotografía de la situación actual de la empresa. Hay que ayudar a los directivos, hay que ayudar a los trabajadores, y para eso hemos hecho una asociación que es para el fomento de la economía del bien común. No es una asociación para... Nosotros no somos los líderes de la economía del bien común, los que van a encabezar el cambio van a ser los actores, que son las empresas, los municipios y la iniciativa ciudadana.
Hemos estado hablando de la empresa, como dices, de ese balance, de sacar esa foto fija donde te reconocen en el balance no solo la parte económica, sino todos los demás valores. Y entonces, claro, las empresas pueden tomar decisiones para estar más o menos dentro de esta economía del bien común. También hablas ahora de la parte de estatal, de bien ayuntamientos o las propias naciones podrían hacer lo mismo que las empresas, sacarse un balance de bien común y tratar de estar más cerca del bien común que solo de la parte económica, que ya hay ayuntamientos que se rigen como empresas directamente, ¿no?
Sí.
Y luego, por otra parte, en cuanto al tema del ciudadano, que supongo que la mayor fuerza de la economía del bien común estará cuando el ciudadano decida que quiere comprar o tener ayuntamientos que se estén rigiendo a través de la economía del bien común. Supongo que esa es la gran apuesta.
Pues sí, sí, me has ahorrado mucho trabajo en la entrevista de explicar, porque creo que más o menos esa es la apuesta. Hay un cambio cultural, ¿eh? Si no lo hacemos nosotros, ciudadanos, porque realmente, ¿qué es un empresario? Un empresario no deja de ser un ciudadano que está haciendo una actividad económica. Y un concejal o una persona que trabaja en un ayuntamiento no deja de ser un ciudadano que tiene unas funciones administrativas o tiene unas funciones políticas. Si nosotros como ciudadanos lo que hacemos es conseguir que nuestras decisiones se basen en decisiones bien informadas y que promuevan el bien común, por eso nos llamamos economía del bien común, queremos que sea la gente la que considere qué es lo que le viene bien y en función de la información que pueda acceder, pues pueda tomar una buena decisión para proteger su bien común, pues son los ciudadanos los que en definitiva van a tener la voz y el voto, no solamente comprando, tomando decisiones, eligiendo a sus políticos, eligiendo también cómo organizar su ciudad. Nosotros por eso hemos empezado desde el ámbito de nuestro encuentro con las administraciones desde el ámbito local, que es el ámbito no solo más cercano al ciudadano, sino también con más posibilidades de ejercer un cambio directo. Porque al conocer realmente la problemática y la casuística concreta de su municipio, puede afrontar tratar el bien común de una manera más adecuada que los ámbitos más generales, como pudiera ser la administración central o las administraciones autonómicas. Y de hecho hay unos cuantos ayuntamientos que están promoviendo la economía del bien común, como Miranda Azán en Salamanca o en Orendain, en el País Vasco, y también hay muchos otros que están haciendo prácticas de bien común que la verdad es que son dignas de conocerse, como Rubí en Barcelona o, por ejemplo, Torrelodones, que está aquí en la provincia de Madrid.
Cuando un ayuntamiento decide hacer prácticas de bien común, ¿qué es lo que hace? Lo que decías al principio en una empresa, simplemente auditarse en un primer momento, luego buscar a alguien auditarse, simplemente decidir que voy a hacer un balance de economía de bien común, ponerme los puntos y decir hasta dónde llego, ¿no? Si estoy haciéndolo bien o lo estoy haciendo mal. Y luego, si quiero ir más allá, tendría que buscar una empresa que me hiciera ese trabajo o incluso auditarme. Hacías como tres pasos.
Depende un poquito de la situación. Cuando un ayuntamiento decide hacer una práctica de bien común, no es necesario que nosotros o que se haga un balance de bien común. Realmente lo que está haciendo, muchos ayuntamientos realmente están haciendo prácticas de bien común. Nosotros no hemos inventado la rueda. Hay ayuntamientos que están haciendo muy bien las cosas desde hace mucho tiempo, igual que muchísimas empresas. Pero si un ayuntamiento quiere ser un ayuntamiento de economía del bien común porque realmente comparte nuestras ideas y comparte la manera de encajarlo, pues una de las maneras es adaptar el balance del bien común que tenemos para empresas al ayuntamiento. Y estamos haciendo iniciativas, por ejemplo, con Muro de Alcoy, se ha empezado una iniciativa que se continuará después de las elecciones, se ha parado en este tiempo preelectoral para evitar suspicacias de quién se pone la medalla y quién no, porque creo que está bien que sea una iniciativa de todos y ahora mismo podría entenderse en clave política. Pues Muro de Alcoy lo que ha contado es con un equipo de gente de economía del bien común que va a ayudarles para orientar cuáles son los pasos que tiene que hacer para conseguir que el ayuntamiento sea un ayuntamiento del bien común. Si el ayuntamiento no es muy grande, pues eso se puede hacer de una manera más sencilla, en asamblea, por asamblea de los propios ciudadanos, y ayudado en alguna medida por la gente de la asociación para que puedan orientar sus actividades. Si el ayuntamiento es bastante más complejo porque tiene muchísimos más habitantes y entonces las interacciones son muchísimo mayores, bueno, pues es mucho más sencillo empezar haciendo prácticas de bien común que haciendo un balance. Porque hacer un balance para un ayuntamiento de, por ejemplo, 20.000 personas, pues es una cuestión que puede ser bastante complicada. Pero estamos en ello, estamos en ello. Y sí quería decir que hacer prácticas de bien común en la empresa o hacer prácticas de bien común en los ayuntamientos o en las comunidades de vecinos no implica necesariamente tener que hacer un balance. Aunque está muy bien hacer el balance y creemos que es una herramienta muy interesante para conseguir nuestro objetivo, que es incluir los valores en la economía.
Y entonces, lo que te preguntaba al principio sobre la ciudadanía, tú lo que estás diciendo, claro, es yo empiezo a hacer prácticas de bien común en las empresas, en los ayuntamientos, pero ¿cómo sabe el ciudadano qué empresas están haciendo prácticas de bien común?
Claro, por eso nosotros estamos intentando este año hacer más visibles las empresas que están haciendo prácticas de bien común. De hecho, a finales de enero hicimos el primer encuentro de la primera jornada de empresas del bien común en el Medialab Prado de Madrid, donde hubo alrededor de 30 empresas y colectivos y donde se expusieron prácticas de bien común de empresas de todo el territorio nacional. Desde una empresa que ya está auditada, por ejemplo, en las Islas Canarias, hasta empresas del Levante, del País Vasco, de Cataluña, de la zona centro de Madrid, de cooperativas de Andalucía. Y nosotros lo que queremos es fomentar, no solamente fomentar la presencia de ese tipo de empresas a nivel general, sino también fomentar su visibilidad. Y estamos en ello. Una de las cosas que queremos lanzar en este ejercicio es hacer que sean realmente visibles y la gente pudiera consultar qué empresas son empresas del bien común, qué ayuntamientos están en ayuntamientos de bien común y cuáles son las prácticas. Estamos desarrollando las herramientas para hacer eso posible. De todas maneras, en la web de economía del bien común.org hay un enlace para poder ver cuáles son las empresas que son simpatizantes y empresas que tienen auditoría. Lo que pasa que todavía falta un poco de información y es lo que estamos haciendo ahora en estos meses.
Si hubiera, digo, como tema fácil, ¿no? Yo creo que ya esto ya lo hablamos con alguien de bien común, que si hubiera, por ejemplo, como en los hoteles, las estrellas, ¿sabes? Yo tengo bien común una estrella, yo tengo dos, yo tengo cinco, ¿no? Si hubiera algo así, para el consumidor sería sencillo, ¿no? De llegar y de decir, pues claro, a mí me interesan las empresas de bien común de cinco estrellas o la de uno y tal. Te lo digo porque al final la idea de bien común, la idea de la economía del bien común, el problema va a estar siempre sobre todo en el ciudadano, porque el ciudadano sobre todo va a pensar en aquí me sale más barato, aquí me sale más caro, si resulta que la empresa que tiene esa economía del bien común es más cara que la otra, ¿cómo voy a tomar la decisión? ¿Por economía pura o porque busco algo más cuando hago mi compra, ¿no?
Cada uno tomará la decisión en función de sus criterios, pero si no le ofrecemos información, difícilmente va a poder crearse un criterio. Entonces, por ejemplo, las empresas pueden tener diferentes semillas, porque bueno, nuestro logotipo es una semilla de diente de león que representa el movimiento y que representa el movimiento de la economía de bien común y dependiendo de cómo sea el tipo de ejercicio de balance que he utilizado, pues tendrá una, dos, tres, hasta cinco semillas. Luego, el balance se puntúa entre 0 y 1.000 puntos y el hecho de que uno tenga 200 puntos pues va a indicar claramente que todavía le queda muchísimo recorrido. Pero tener 700 puntos ya es una situación bastante notable, teniendo en cuenta que nosotros establecemos para los indicadores una relación entre todos los actores que hay en la economía, incluyendo, por ejemplo, los financieros, quienes nos sirven, los productores, a quienes servimos, etcétera, etcétera. Y la relación que tienen todo eso con los valores, incluyendo, por ejemplo, la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Entonces, si una persona, una empresa o un ayuntamiento tiene un balance auditado, que ahora mismo se están auditando en Austria, pues tiene un balance auditado con una puntuación de 700 puntos, pues pues ya está indicando a la población que, bueno, pues que ese sitio realmente merece la pena que siga existiendo, porque está haciendo una contribución a la sociedad, pues suficientemente razonable. En cambio, si esa empresa en vez de 700 puntos, pues tuviera 500 o tuviera 400, pues podría indicar que todavía le queda mucho recorrido. Nosotros queremos introducir el etiquetas, por medio de una especie de semáforo, en la que una puntuación más alta o una puntuación más baja se pudiera reflejar en los productos. Eso todavía no está implantado, pero estamos en ello. Y parte de la herramienta fundamental es el balance y el poder hacer el balance visible. Porque si uno tiene una puntuación en un producto, pero también puede acceder a la información base, por eso de la transparencia, la información base de ese producto, del balance, sobre qué factores son los que le han dado buena puntuación y cuáles le han dado mala, pues podrá entender y podrá discriminar cuáles son los productos que más le interesan.
Por sí, bueno, si una persona está interesada en, por ejemplo, es una persona que tiene mucho interés en cuestiones como el feminismo o cuestiones como las condiciones laborales, las diferencias de salarios y demás, pues teniendo simplemente una puntuación no va a llegar a acceder a saberlo, pero si nosotros proporcionamos también un enlace al balance, porque los balances deberían ser públicos una vez que son auditados, pues esa persona podría discriminar cuáles son las empresas que realmente hacen mejor las cosas desde la perspectiva de sus propios intereses. Entonces podría decidir mejor. Y esa es fundamentalmente la idea.
Bueno,
está en desarrollo, porque luego tiene que tener una masa crítica para hacerse ver.
Pues Eduardo, más o menos yo creo que nos queda a todos claro qué es la economía del bien común o qué va persiguiendo. Evidentemente lleváis poco tiempo, ¿no? Lleváis unos 2 años o así.
Sí, llevamos aproximadamente un poco más de 2 años. El libro de Christian Ferber, que fue el germen del movimiento, pues se lo publicó en 2010 en Austria y en España en 2012. La primera edición, si no me equivoco. Así que llevamos 2 años y algo. Y bueno, pues todos somos voluntarios y bueno, nuestro interés es que se sume gente al movimiento, que nos ayude y que se sumen empresas y municipios. Y de hecho, bueno, yo creo que va la cosa bastante bien y es bastante razonable, porque tenemos en buena parte de la sociedad tenemos una muy buena aceptación.
Pues si quieres añadir alguna cosa que no te hayamos preguntado...
Pues nada, agradeceros a vosotros y a los oyentes el interés que tienen en este tipo de cuestiones. Y si quieren llamarnos para que les demos alguna explicación, hagamos algún curso, algunas charlas, hacemos alguna ponencia, que nos escriban mejor a madrid@economiadelbiencomun.org, lo de economía del bien común con guiones entre medias. madrid@economia-del-bien-comun.org.
Sí, bueno, vuestra página web Economía del Bien Común tendréis también
sí,
los
y
datos.
Allí lo tendremos, sí.
Pues vale. Gracias Eduardo por atender la llamada de Coleganés y que tengáis suerte con este proyecto.
Pues muchísimas gracias y que tengáis mucha suerte vosotros también.
Pues hoy tenemos en el informativo Leganenses, pues a gente de Leganés. En este caso tenemos a Fernando Gallo, que es propietario de la librería Punto y Coma. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes a todos.
Te llamábamos porque vais a tener un evento, es una presentación de una novela de Ricardo Rodríguez, El secreto de Sócrates. Si nos cuentas un poco qué es lo que vais a hacer en esta presentación.
Bueno, la presentación... al uso como otras presentaciones, vamos a presentar la nueva novela de Ricardo. Recordaremos un poco la anterior, que fue un gran éxito, La moral del verdugo, publicada por Mondadori, y en esta Ricardo se ha arriesgado a seguir dándonos muy buena literatura. Seguramente se lo presentará Eloisa, sí, Eloisa será la presentadora, y bueno, pues tendremos aquí una pequeña charla, una pequeña reunión con Ricardo y seguramente nos tomaremos algún vino con él y con la gente que venga a verlo.
Sí. Danos fechas y el lugar.
Pues la fecha será el 26 de marzo. La hora serán las 7:30 de la tarde y el lugar la librería Punto y Coma en la calle Teniente General Muslera número 1.
Está abierto, cualquiera que quiera pasarse se puede pasar, supongo.
Cualquiera que quiera venir a la presentación está invitado.
Y si nos puedes contar algo, el autor es también leganense, ¿verdad?
Claro, Ricardo es que claro, es de aquí. Sí, además, sí. Ricardo es una persona bastante conocida de aquí porque incluso fue concejal de cultura del ayuntamiento. Ricardo también ha estado, creo, no me hagáis mucho caso, pero creo que fueron unos 25 años de presidente del Partido Comunista de Leganés. Sí. Y bueno, pues Ricardo es una persona, yo sobre todo la defino como muy íntegra, y muy íntegra en todos los aspectos de la vida y también con su literatura. Cuida mucho su estilo, cuida mucho la historia, suele presentar unas historias muy potentes que nos llegan y nos tocan el sentido y el corazón. Y bueno, estamos hablando de un escritor que se va colocando poco a poco para dar un gran salto como un escritor importante del panorama nacional. Además, ya es un autor que está fichado por la agencia de Carmen Balcells, que si recordamos, grandes autores de Carmen son como Vargas Llosa, García Márquez, etcétera, etcétera, etcétera.
No, puedo confirmar todos los datos que nos das. Efectivamente, es un personaje de Leganés muy conocido, sobre todo en el ámbito, como has hablado, de la época
político y cultural.
Sí, política y cultura, efectivamente. Sí, yo lo conozco personalmente, también he leído La Mora del Verdugo, y efectivamente es un libro que por lo pronto
ya se ha tocado, ¿verdad?
Sí, efectivamente es sorprendente, está muy bien escrito y se nota que él le dedica tiempo a perfeccionar, a mejorar la escritura, y es porque está muy bien estructurado y muy bien escrito, ¿verdad? Que además las historias, que por lo menos que es el libro que yo he podido leer de él, La Mora del Verdugo, es un libro que está muy bien planificado, muy bien pensado, ¿eh?
Sí, sí, además Ricardo, con la edad que tiene, porque bueno, todavía no ha pasado los 50, es una persona muy culta.
Sí, sí, sí.
Tiene un bagaje cultural importante, y eso se nota en sus libros y en su estilo.
Porque vosotros siempre, como librería, ¿tú concretamente eres de Leganés también?
No, yo no nací en Leganés.
Sí, pero bueno.
Estamos aquí ya 23 años, pero no nací aquí.
El hecho de que des esta cobertura a este autor, ¿por alguna razón especial o porque le conoces de mucho tiempo atrás?
Bueno, porque aparte de que es amigo, amigo personal y literario, bueno, no solamente es a Ricardo, nosotros estamos constantemente haciendo presentaciones, sobre todo de personas de aquí, de escritores de Leganés, y en otras ocasiones, bueno, pues están viniendo autores también de ámbito nacional. El 7 de mayo tendremos a Luis Landero, en octubre tuvimos a Almudena Grandes, ¿no? Y bueno, y la noche de los libros tendremos alguna cosita también aquí de Leganés para el que se anime a venir.
Pues
el día 23 de abril, el día del libro.
Muy bien, pues Fernando, no sé si quieres añadir algo más ahora que tienes el micro abierto, alguna cosa que no te hayamos preguntado.
No, nada, que la gente se anime a seguir leyendo y que no lo deje, que es muy importante.
Pues ahí queda la invitación para el jueves 26 de marzo, Ricardo Rodríguez, que estará a las 7:30 en la librería Punto y Coma. Una pregunta te hago ya de la librería, ¿qué tal va? Porque se habla mucho de que las librerías están cayendo, no sé si por los libros digitales o porque la gente lee menos o porque si piratea, no lo sé, ¿qué tal va el negocio?
Pues bueno, pues lo estamos con muchas dificultades, claro, el sector del libro está pasando un momento difícil. Principalmente yo creo que es por la piratería. Principalmente por la piratería, porque decimos el libro electrónico, pero no, es el mal uso del libro electrónico, ¿no? Entonces, bueno, esto está, además se está notando que se está publicando menos, las editoriales les cuesta mucho apostar por autores nuevos, y lo está pagando la cultura de este país, claro.
¿Por qué?
Porque un país sin libros, además con la con la trayectoria que tiene España, ¿no?, de tantos siglos de literatura, pues en poco tiempo no lo podemos ir cargando.
O sea, tú dices que el libro electrónico se está pirateando, pero las librerías no vendéis libros electrónicos, ¿no? Digo punto y coma, la librería tradicional.
Pero es que el libro electrónico no se compra. El libro electrónico no se está comprando, se está pirateando. Prácticamente ya. En un 98-99% de las descargas son ilegales. Ya, con la nueva ley parece que se han cerrado muchas páginas piratas, pero todavía sigue.
O sea, lo que piensas es, o sea, si se vendiera mucho libro electrónico, vosotros tendríais un problema también, pero por lo menos habría alguien que estaba vendiendo, ¿no? Pero es que ni siquiera eso.
Efectivamente, por lo menos, bueno, la industria recuperaría parte de sus inversiones, porque no debemos olvidar que una editorial cuando apuesta por un autor apuesta su dinero. Y son muchos libros que se publican y son pocos los que se venden.
Ya. Bueno, pues gracias, Fernando Gallo, propietario de la librería Punto y Coma, por informarnos de todo esto. Que tengáis suerte en ese evento, que llenéis y que se vendan muchos libros, ¿no? Que sería lo suyo.
Bueno, pues muchas gracias.
Venga, gracias.
Hasta luego. Bueno.
Y hasta aquí el informativo Leganenses. Nos despedimos hoy en el estudio Ricardo Pablo.
Gracias a ustedes por escucharnos y nos escuchamos la semana que viene. Hasta la próxima.
Y yo, Nene, hasta la próxima.